lo analizábamos también con el colega Beto Sepa. Y pero vamos a repasar las últimas decisiones que vienen tomando este cuerpo, esta integración de la Corte Suprema de Justicia, y a quiénes beneficia, para qué lado tira la Corte Suprema, ¿no? El máximo tribunal que tiene que impartir justicia en nuestro país. Es por eso que lo convocamos para analizar al sociólogo Eric Calcaño, político, analista también. Así que va a ser un gusto escucharlo. Muy buenos días, Calcaño, aquí estamos. Pamela Leite y Noelia Avisa, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Noelia Avisa, muy buenos días.
Bueno, gracias por la comunicación.
No, ustedes.
¿Qué podemos decir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar lugar a un recurso de amparo en principio, ¿no? Todavía no es un fallo, no es una decisión tomada, pero sin embargo que interfiere en, es una intromisión a un acto eleccionario en las provincias.
Y sí, es de una gravedad extrema, que viene a ser una etapa más, un capítulo más, de que comienza quizás o que tiene su inicio vertiginoso con el fallido atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y desde entonces todo lo que ha pasado, los teléfonos que se borran, las fotos que no aparecen, instituciones que no institucionalizan los problemas para resolverlos, sino que los crean, como el caso de la Corte Suprema, que está compuesta nada más que de 4 personas, debería por lo menos tener una representación
femenina,
más igualitaria, más también federal, más femenina, exactamente.
No, porque me recordé que falta todavía el nombrar a alguien en lugar de Elena Highton de Nolasco, y que se pedía que sea mujer, ¿no? Y que sea, y en este caso de las firmas, que son 3 las firmas que llevan el recurso de amparo para la suspensión de estas elecciones, y faltó el de Ricardo Lorenzetti, ¿no? Que se encontraba de
viaje. Sí, pero es una corte poco justa en materia de género y poco justa en materia federal. Luego se acusa a las provincias de ser feudales cuando el distrito más feudal de la Argentina es la ciudad de Buenos Aires. Ustedes allí en Misiones, como en todas las demás provincias de nuestro país, tienen subdivisiones administrativas. El gobernador no puede elegir construir esto o aquello en una ciudad si el intendente o el jefe local no está de acuerdo. En cambio aquí, en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad puede hacer lo que quiera, no hay una subdivisión administrativa. Puede construir torres si quiere, puede demoler casas, puede cortar árboles. Tienen la suma del poder público. Por lo tanto, si hablamos de feudalismo, bueno, empecemos por favor por lo que una vez se llamó capital federal y que quizás debería volver a hacerlo.
Y quien, la ciudad que recibe los mayores fondos también en materia de coparticipación, donde la Corte también falló a favor de la ciudad de Buenos Aires hace poco tiempo.
Y bueno, hemos tenido demasiados episodios en nuestra historia acerca de lo que sucede cuando la ciudad-puerto va más allá de las prerrogativas o de la familia federal, digamos. Pero no es el conjunto de los porteños. Acá hay muchos porteños que sufren, que tienen escuelas públicas donde hay ratas, que se ve la pobreza en las calles. También hay una concentración de riqueza aquí, en la parte norte contra la parte sur, digamos. Lo que es preocupante es que esta Corte Suprema de Justicia no interpreta el interés general, el interés nacional, sino un interés particular. Se favorece a una ciudad, se favorece a un partido, se favorece a una familia, se favorece a una ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, se favorece a un partido, que es el PRO, Juntos por el Cambio, o como quieran llamarse, y se favorece a una familia, los Macri, o los Bullrich. En ese caso, la desgraciada frase de esta persona, le frenamos la reelección, bueno, muestra las caras, la connivencia que hay entre la Corte Suprema y determinados intereses, hasta económicos. El señor Rosati diciendo, no hay que emitir demasiado. Pero, ¿no se estará un poco extralimitando el poder judicial sobre el poder legislativo y sobre el poder ejecutivo? De ahí que creo que, desgraciadamente, la Argentina está entrando en una etapa de conflicto civil.
Sí, tal cual. Estaba recordando también otro fallo acerca que tiene que ver con la gente. Bueno, todo tiene que ver con la gente, pero a veces como que analizamos con lejanía estas decisiones que se van tomando o el accionar de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y pensaba en el decreto que había sacado el presidente de la Nación durante la pandemia para establecer a los servicios de Internet, por ejemplo, como un derecho básico y de esta manera regular también el incremento de los precios. Y sin embargo, la Corte, la justicia falló en contra de eso, puso también una medida cautelar para y las empresas comenzaron a aumentar con los porcentajes que querían y establecían.
Exactamente. Y eso aumenta la inflación. Es decir, esta administración de justicia no está respondiendo a las necesidades del pueblo argentino, máximo en una situación excepcional, de una excepcional gravedad como fue la pandemia. Está claro que por encima de todo va a estar el interés económico de corto plazo que la posibilidad de brindar una correcta administración de justicia. Por eso no hay que confundir la administración de justicia como la Corte, que es una función, con la justicia, que es un valor.
Claro.
Por lo tanto, hay que resolver todo esto políticamente. Pero hay una, repito, creo que hay una situación de conflicto civil.
Ahora, ¿la sociedad tiene que tomar protagonismo en esta situación?
Es que la sociedad es el fundamento de la cuestión política, y por ello nosotros cuando hablamos de justicia hablamos de darle a cada cual lo que necesita, a cada cual lo que le corresponde. No es una justicia esencialmente distributiva, es decir, justa. No es porque un juez en algún lugar dicta un amparo, entonces con eso se frenan leyes, con eso se frenan decretos. El poder judicial está legislando, el poder judicial está gobernando. Y está gobernando en contra de esa sociedad. Y esas cosas nunca suelen terminar bien. La sociedad tiene que tomar conciencia precisamente de esta cuestión, ustedes como provincias, y darse cuenta de que esta es una corte que evidentemente no va a tomar en cuenta la dimensión federal, la dimensión de género. Digo, me parece absolutamente fundamental y necesario. Además, en todos ámbitos tratamos de que haya paridad de género, en la Corte no. Tratamos de que haya rendición de cuentas, en la Corte no. Y el saqueo a la obra social de uh-huh. los judiciales...
El mismo funcionamiento interno, ¿no?
¿Cómo?
El mismo funcionamiento interno que demuestra muchas falencias.
El mismo funcionamiento interno. Una de las secretarias de Milman va a declarar y dice, no declare, venga más tarde. Pero si hay un feudalismo en todo caso... Sí, como mencionábamos antes, es el de la Ciudad de Buenos Aires y es el comportamiento de la Corte Suprema. Y también sabemos cómo deshacernos del feudalismo, con la modernidad.
Bien, bueno, el ministro Eduardo Guado de Pedro llamaba a la gente a expresarse, a movilizarse, como sucedió en el fallo del 2x1, que beneficiaba a represores que estaban detenidos, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, el protagonismo que tuvo la manifestación, que pudo retractarse el Poder Judicial en ese sentido.
Sí, pero lo que pasa es que la Corte Suprema podía retroceder sobre el tema de los represores, pero no va a retroceder sobre el tema político y sobre el tema de poder anular elecciones en provincias. Digo, antes en la Argentina del siglo XIX había guerras civiles por esto. El asunto no es movilizarse únicamente, el asunto es que el gobierno también gobierne, aunque sea por decreto, y entonces que se proceda al acto eleccionario, sepa el pueblo votar, el pueblo es soberano, y por lo tanto ahí veremos que se resuelva de algún modo. No se puede consentir permanentemente el ejercicio de la administración de justicia para un sector, como decía, para un partido o para una familia. Ya queda desnaturalizado el propio ejercicio de la justicia. Por lo tanto, rever una corte, no sé, yo imagino una corte con 24 miembros, con paridad de género, uno por provincia, entonces ahí sí tendríamos una corte realmente federal, dividida en salas, ¿no? Y no cuatro o cinco personas, que uno representa los intereses de Clarín, otro representará los intereses de otra empresa, otro representará quizás sus propios intereses, pero absolutamente lejos de la necesidad que tenemos, contener los precios, ser un país soberano, tratar de desarrollarnos. Esto es, por eso hablaba de conflicto civil, no hay una, ya no existe una instancia de mediación. Yo pienso que los gobernadores, que fueron aceptados por los tribunales de las provincias, que los supremos tribunales de sus provincias, tendrían que haber procedido a la elección.
Falcaño, le agradecemos mucho. Sí, lo escucho.
¿Cómo?
Sí, lo escucho, para el análisis final.
No, pero aquí al final digo que frente al pronunciamiento del pueblo no hay otra cosa que valga. La soberanía reside esencialmente en el pueblo. Por lo tanto, eso es lo único que puede dirimir el problema. Está muy bien marchar, está muy bien protestar, pero el gobierno tiene que gobernar, el gobierno nacional tiene que gobernar, y las provincias también tienen que proceder a sus actos eleccionarios.
Le agradecemos mucho estos minutos aquí con Radio Nacional Iguazú,
por favor,
Misiones.
Gracias a ustedes por el hasta pronto. De sol que nos traen.
Gracias, gracias, hasta pronto. Bueno, así pasaba Eric Calcaño, él es político, sí, analista, sociólogo, así que es bueno escucharlo y analizando también esta situación, ¿no?, con el Poder Judicial.